La teoría de la brecha, que así se la define en teología, postula que existe un lapso indefinido de tiempo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¿Pero qué es? Es un lapso de tiempo, usualmente se entiende como uno bastante extenso, millones de años, y también se dice que abarca las llamadas eras geológicas. Los que proponen esta teoría de la brecha postulan que un juicio cataclísmico fue decretado sobre la Tierra como resultado de la caída de Lucifer, Satanás, y que los versos subsiguientes del Génesis capítulo 1 describen una recreación o reformación de la Tierra a partir de un estado caótico y no un esfuerzo inicial de creación por parte de Dios. Pues sean ustedes bienvenidos a una nueva etapa de Mirando al Sol, que como cada tarde de miércoles aquí en Gente Radio, su emisora amiga, les convocamos desde las 8 a las 9 de la tarde. Hablaremos de temas interesantes, espirituales, de desarrollo personal y todo aquello que nos sirva para estar mejor. Estamos en el dial 95.6 FM y en nuestra web www.genteradio.net. Agradecemos a José su labor callada en cada programa, a ustedes que nos escuchan cada miércoles, a nuestros invitados y a todos aquellos que hacen posible cada miércoles salir al aire. Si tan solo conseguimos llegar a una persona y mejorar algo de su vida con nuestras palabras, todo el esfuerzo habrá merecido la pena. Y para hablarnos hoy de este tema tan, vamos a llamarle extraño, tenemos con nosotros a Ruth Perkovich. Ella es una cabalista argentina, me encanta decir que hay mujeres cabalistas. Fue directora de la revista El Huerto del Nogal, es especialista en el área de cabalá y meditación. Tiene escrita una importante monografía sobre los arquetipos hebreos y la psicología junguiana. Y en el año 2018 tuvimos la suerte de que se trasladó a España, la tenemos muy cerquita. Ella es diplomada por la Universidad Hebrea de Jerusalén y se ha dedicado durante más de 23 años, siendo una mujer muy joven, a la investigación de la cábala desde sus fuentes originales hebreas. Aun cuando no existían suficientes textos traducidos al español, Ruth tomó la iniciativa de traducirlo y enseñarlos para sus alumnos en Argentina y Paraguay. Pues bienvenida, Ruth.
Gracias, Shalom Inés.
Shalom, bienvenida a nuestro programa. Te agradecemos un montón que estés aquí, que sabemos que estás con tus clases, con tus cosas, mil cosas. Pues cuéntanos, ¿qué es esto de la teoría de la brecha? ¿Realmente existió ese lapso de tiempo? ¿Cómo podemos conjugar todo esto?
Bueno, a ver, los cabalistas, que son quienes se dedican al estudio de la parte secreta o esotérica del texto bíblico, siempre leen de una manera más compleja y hasta más secretiva cada palabra, cada frase que figura en el texto. No solo leen desde este punto de vista un texto aprobado, canonizado, sino que además hay una gran literatura de Kabbalah, o sea, de misticismo hebreo, que no está canonizada, que se denomina normalmente literatura apócrifa. Uh-huh. No apócrifa porque sea falsa, sino que es apócrifa porque no fue aprobada por el canon hebreo. Uh-huh. Con todo este material, ya sea la parte canonizada como la parte apócrifa, los cabalistas arman un esquema de lo que fue realmente, o un intento, de lo que fue realmente la creación. Nosotros, para Occidente en particular, la creación y el relato de la creación está vinculado con la Biblia. Debemos tener en cuenta este factor, que es muy importante, porque hay toda una mitad del mundo que no es Occidente, que no se rige por el texto bíblico, que tiene su propio relato de la creación, con sus propios calendarios, con sus propios tiempos y evoluciones en cuanto no solo al hombre, sino a la tierra propiamente dicha. Entonces, tomando esto en cuenta, nosotros nos damos cuenta que hay cosas que no solo no sabemos, sino que creemos o damos por hecho que fueron de determinada manera. Para el cabalista esto nunca es así. O sea, nunca una cosa es fija. La Kabbalah es permanentemente dinámica. se transforma a cada instante. En este mismo momento, lo que nosotras estamos conversando aquí se traslada a nivel universal y se transforma en forma no solo compleja, sino inclusive simultánea en distintos mundos y en distintas áreas. Esto es bastante difícil de entender.
Sí, la verdad, quiere decir que influye en diferentes niveles de vibración, de energía, de...
Así es, así es. Es decir, no es una sola cosa. Quien se acerca a la Kabbalah debe estar dispuesto a abrir su mente y a darse cuenta que lo que está escrito, por ejemplo, en la Biblia, es una parte. Hay mucho más detrás de eso, y no solo eso, sino que incluso las interpretaciones que hacen los grandes exégetas o los grandes cabalistas son sus interpretaciones, que está muy bien, son realmente profundísimas, está gente iluminada, gente inspirada por la divinidad, realmente con un avance muy importante en cuanto a las teorías y en cuanto al conocimiento, pero no deja de ser una visión inclusive subjetiva de, por ejemplo, la evolución o la creación. Uh-huh. Con lo cual, cuando hablamos de Kabbalah, no solo hablamos de un kabbalista o de 25, hablamos de todos los kabbalistas y hablamos de todas aquellas contribuciones a lo evolutivo, a lo transformador del hombre y de la tierra en cuanto a la espiritualidad en general. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que así como nosotros podemos seguir una línea cabalística, ¿no?, y decir, bueno, a mí me gusta el rabí Itzhak Luria, que digamos, profundiza en el área más compleja de la Kabbalah, que es la Kabbalah luriánica, que precisamente trata la creación del universo, la creación del mundo, etc. A otro le puede gustar mucho más el aspecto místico, es decir, la parte meditativa, la parte del vínculo personal de cada uno con el creador, de cada uno con la divinidad. Son dos áreas que parecen completamente diferentes, pero que sin embargo se terminan uniendo dentro de la Kabbalah. El tema que tú has propuesto hoy, que es un tema muy profundo y muy complejo, tiene que ver con lo que se denomina Sod de Sodot, es decir, el secreto de los secretos. Es decir, ya no alcanza con que sea secreto como es la propuesta de la Kabbalah, sino que
vamos allá todavía del secreto.
Exactamente, es el secreto de los secretos, Sod HaSodot. Entonces, ¿qué sucede con estas teorías? Claro, como son muy místicas, ¿sí?, y son complejas para comprender, se comprenden a un nivel más bien meditativo, a un nivel intuitivo, aunque hay escritos sobre esto desde fuentes hebreas. La propuesta o la inquietud tiene que ver con lo que son las civilizaciones preadámicas.
Es decir, ¿realmente existieron unas civilizaciones anteriores al Adán que hemos conocido en la Torah?
A ver, la Torah no lo va a registrar, porque la Torah comienza, digamos, con un relato que uno puede elegir tomarlo como válido o no. En realidad,
¿El escritor es de fiar?
Son varios escritores, son varios grupos de autores que, siguiendo lo que en su momento era la tradición oral, la pusieron por escrito.
Okay.
Pero claro, como tú sabes, la Kabbalah tiene esta cuestión. ¿Y antes de esto qué había? Y los cuestionamientos, lo que mencionábamos un poquito anteriormente, las preguntas para la Kabbalah son fundamentales. ¿Y quién escribió esto? ¿Y en qué momento se escribió? ¿Y cómo sabía la persona que escribió que esto es así? ¿Y por qué yo debo creer que esto es así y no de otra manera?
Claro, es cuestionarse constantemente lo que estás recibiendo.
Constantemente, esto tiene que ver con desestructurar profundamente las creencias de una persona. No todos están preparados para esta desestructura. Hay gente que necesita un orden, necesita apoyarse en algo firme y por lo tanto cree efectivamente lo que está escrito fue así. Está perfecto, cada uno puede elegir creer en lo que quiera. Otros nos cuestionamos, otros decimos, bueno, mira, puede ser que esto haya sido así. Uno no tiene pruebas, tampoco, digamos, uno es el sabio más grande del universo o Dios mismo como para decir, no, esto fue de determinada manera, porque eso es una arrogancia, ¿no? Uh-huh. Pero sí podemos empezar a cuestionarnos que hay fuentes de Kabbalah hebrea serias que hablan en forma detallada de lo que eran las civilizaciones preadámicas, es decir, de lo que sucedió antes y que la Biblia no registra, de que existiera el Adán. El Adán, el primer hombre, ¿no?
La pregunta es de rigor, ¿y quién creó a esos anteriores?
Ajá, bien, podemos seguir cada vez más atrás y más atrás. Son preguntas que obviamente la contestación es como difícil, como extraña. Uno puede decir, bueno, capaz que siempre existió la inteligencia, tomándolo como la inteligencia activa, o Dios, o el nombre que le querramos poner, ¿no? Que fue creando distintos universos, esto dice la teoría, ¿eh? Fue creando distintos universos hasta llegar a este. No estoy hablando del planeta Tierra, no estoy hablando...
Los completos.
Exactamente. No estoy hablando de la galaxia, estoy hablando de universos. Claro, este tema es muy delicado y
¿Estos universos todos con las mismas características? ¿Todos con su forma sólida? Cada universo es diferente.
Claro. No. O sea, de hecho, hay un área muy interesante dentro de este estudio que tiene que ver con lo que se llama prueba y error. Es como que esta inteligencia activa, o Dios, o insisto, el nombre que querramos ponerle, uh-huh. Fue creando universos de manera de prueba y error. Es decir, a ver, esto funciona, esto no funciona. Este universo va más o menos bien, este universo hay que corregir tal y cual cosa. Suena una fantasía, digamos, extraña, ¿eh?
Claro, claro, claro. Te diré una anécdota. Mi marido siempre dice que quien creó los dinosaurios fue el Dios, le dio a su hijo, anda, pinta algo que ya yo lo voy creando. Y le salieron esos bichos súper raros. Realmente hay cosas como que no te van encajando, ¿no? Porque si te cuestionas, por ejemplo, la construcción de Göbekli Tepe en Turquía,
sí,
hay piezas del puzzle que no te encajan. Entonces, bueno, continuamos. Está un señor o señora, o no sabemos.
Sí.
Creando universos a ver qué sale.
A ver qué sale. Digamos, esa es la línea, digamos, más aceptada de esta teoría en particular, ¿no? Se fueron creando y a ver si funcionan, a ver si no funcionan los astros, a ver si, digamos, matemáticamente cierra, porque matemáticamente también debería cerrar, etc. Pero la parte, digamos, que nos liga con ese área, nos liga con ese área, es precisamente el Adán mismo. Porque si tú tomas el texto bíblico y ves el capítulo 1 y lo lees, y luego lees el capítulo 2, vas a ver que hay una diferencia fenomenal en donde se encuentran dos relatos diferentes, uh-huh. como si hubieran habido dos creaciones distintas. La creación del capítulo 1 nos menciona la creación desde la nada, de cuando Dios dice, sea la luz y fue la luz, o sea, no hay una materia prima ahí para crear nada. Y el relato del capítulo 2 ya es diferente porque Dios crea al hombre del barro que sale de la tierra. Ahí ya hay una materia prima, ahí ya la tierra preexiste en este relato.
Claro, claro. Además habla de que y el Espíritu de Dios flotaba sobre la superficie de las aguas.
Así es.
Todavía no las había creado.
Así es, así Ajá. es. Digamos, es como que nos estamos sumergiendo, valga el agua.
La metáfora.
Nos estamos sumergiendo en un ámbito en donde elegimos creer que antes del relato bíblico, de lo que figura en el relato bíblico, sucedieron otras cosas. Y estas son teorías muy, muy serias que recién están empezando a salir, porque claro, digamos, la Kabbalah, entendida como se entiende hasta hoy, tiene que ver con una lectura mística o esotérica del texto bíblico, ¿vale? O en todo caso de los textos apócrifos, pero no con la imaginación de que eventualmente antes del Adán hubo otra civilización. Este tema también está muy ligado con lo que son los ángeles.
Claro, aquí, parte de la creación, o cuanto menos de del último universo.
Claro, claro, porque en realidad, mira, todos hay determinados misterios que figuran escritos en la Biblia, en el Génesis, en la Torá, incluso en Ezequiel y en Isaías y demás, en donde vamos a ver que hay ciertos personajes que se elevan al cielo sin morir.
Enoch, uno de ellos, ¿no? Por ejemplo.
Enoch, uno de ellos, tal cual. Mm. Enoch, Elías, bueno, hay varios. Entonces, ¿qué sucede con esto? El problema que se presenta es que, claro, desde un punto de vista de la homilética rabínica, es decir, de lo que interpretan los rabinos, bueno, se puede llegar a comprender como que desapareció el personaje y se fue y se perdió en algún lugar, porque, digamos, es muy difícil para lo que es la intelectualidad rabínica aceptar que eventualmente un ser que ya había sido encarnado y que figura con un nombre y que figura por escrito dentro de la Torá, dentro de la Biblia, de repente desaparece. Las teorías aquí, bueno, aquí hay un montón de teorías, la más aceptada tiene que ver con una abducción. Y ahí estoy hablando de una abducción extraterrestre.
Sí,
y entiendo que es...
Es increíble. Yo cuando leí el libro de Enoch y describe a los visitantes de dormitorio, pues vienen a su habitación, la forma que tenían tan alta, yo tuve que preguntar, ¿este libro es realmente este libro? Porque esto es una abducción totalmente. Increíble, increíble.
Claro.
Hay una pregunta muy buena, claro. entre las que tengo pendiente, porque... Antes de preparar el programa, sí. Tenemos un chat donde decimos que vamos a entrevistarte y bueno, tengo miles de preguntas, pero hay una muy buena que pregunta, ¿somos hijos de un dios menor?
¿Por qué menor? Está bien la pregunta, pero ¿por qué menor ese dios?
O sea, yo, fíjate, yo creo que establece una diferencia entre el creador supremo, vamos a llamarle así, y el Señor que nos construyó a nosotros, que nos creó a nosotros. Entiendo que la pregunta va por ahí, ¿no? Que intenta hacer una diferencia entre el Ein Sof, lo insondable, uh-huh. lo que la mente humana jamás sería capaz de entender, por lo menos en este estado de materia, y uh-huh. luego el que nos creó. O sea, el Elohim, Yahvé, Adonai, todos los comandantes de las naves, como dice una amiga,
ajá.
el nombre de los comandantes de las naves, que nos crearon a nosotros. O sea, y además yo me pongo en la situación de que si yo fuese a Marte y tuviera la opción de crear seres a partir de los que ya existiesen ahí, yo lo haría.
Uh-huh. A ver, es una posibilidad, no podemos decir ni que sí ni que no, sí podemos establecer una diferencia, digamos, hay seres que digamos, son llamados, esto en la Biblia, esto escrito literalmente, que son llamados hijos de Dios, que tienen como un estatus, que tienen como un nivel superior a lo que son los servidores de Dios. No es lo mismo ser un hijo que ser un servidor.
Okay. No lo sabía eso, no me había fijado.
Claro, sí.
En ese detalle de servidor o hijo.
Sí, digamos, es fácilmente confundible y es una diferencia que en el texto bíblico traducido al español o a otro idioma que no sea el hebreo, casi no se nota.
Claro, esa matiz.
Claro, pero en definitiva, digamos, podemos decir que todos somos hijos de Dios y que todos somos servidores de Dios, lo cual es cierto. Pero cuando entras a profundizar un poco más dentro del texto bíblico, tenemos, digamos, los hijos de Dios que tienen un estatus como más elevado y tienen una función diferente que los servidores de Dios. Yo creo que hoy en día la mayoría de nosotros somos todos servidores. Digamos, nos falta, entre comillas, ¿no? Nos falta como para ser hijos, como para elevarnos dentro de un estatus de conocimiento y de nivel de recepción,
que es lo que significa el Kabbalah. ¿Depende de nosotros ser hijos o ser servidores? ¿Depende de nosotros?
Depende de nosotros.
¿Ser hijos o ya nacemos hijos?
A ver, no, está bien tu pregunta, porque ahí entra la reencarnación a jugar. Yo creo que en la medida que nosotros como servidores aprendamos, conozcamos, estudiemos, hagamos lo que tenemos que hacer, expresemos nuestros talentos, vivenciemos la divinidad en nuestra vida cotidiana, iremos lentamente ascendiendo de, entre comillas, status para volvernos hijos. Esta es mi percepción, ¿vale? Esto no es algo que sea efectivamente así, esto quiero que quede claro. Uh-huh. Mi percepción tiene que ver con el esfuerzo que debe hacer un ser que está encarnado para eventualmente encarnar en un nivel un tanto mayor, un tanto más elevado, superior, y eventualmente dejar de encarnar. Uh-huh. Ahí mezclamos un poquito las teorías, ¿no? Pero en este sentido, digamos, contestando la pregunta, ¿no? Si somos hijos de un Dios menor, yo creo que en realidad nosotros somos el menor. O sea, Dios no es el menor, en todo caso somos nosotros lo que es menor. Y de hecho, esto también tiene sentido desde un lugar de la perspectiva del hombre hacia Dios y de Dios hacia el hombre. ¿Qué quiero decir? Mira, 5 millones o 5 ante el infinito es exactamente igual. O sea, uno puede ser una persona, digamos, un sabio, una persona justa, ¿sí? Un talmid jajam, un tzadik, ¿no? Un gran rabino con grandes conocimientos, una persona misericordiosa, buena, ¿sí? Y esa persona es el número uno. Y hay otra persona que no tiene las mismas cualidades tan beneficiosas, tan amables, tan lindas, y sin embargo ante Dios es exactamente igual.
Ah, qué curioso.
Cuando estamos hablando de, porque no tenemos conciencia del infinito, nos pasa esto porque no tenemos conciencia del infinito, sí tenemos conciencia del bien y del mal. Uh-huh. Esto sí, lo cual es válido y es válido para nosotros manejarnos como seres humanos, ¿no? Como sociedad, para crecer y demás. Pero esto lo expone claramente el Sefer Yetzirá. El número, vamos a poner, el número 5 ante Dios es tan importante como el número 500.000. Si Dios es el infinito. No hay medida ante el infinito.
Ni siquiera es el 1 o el 5, todos son el 1.
Exactamente, exactamente. Es decir, la distancia, la brecha es tan grande, ¿sí?, entre lo que uno es y el infinito, ¿no?, que nosotros creemos, ¿no?, en nuestra pequeñez, creemos que somos algo. Está bien, algo debemos ser, pero ante el infinito es tan mínimo que es muy difícil de contar. Entonces, y esto, digamos, está, si tú piensas, ¿no?, el infinito, ¿qué es el infinito? Bueno, aquello que es, no se puede contar, es gigantesco, es enorme. Claro. Visto desde el infinito, el 1 y el 500 es exactamente lo mismo. Claro. ¿Me explico? Perfecto. Entonces, claro, bueno, ahí entran las brechas, ahí entran las diferencias, las complicaciones, ¿no? Lo que es lo moral, ¿no? Uh-huh. Y obviamente el sentido de la vida. ¿Para qué voy a ser una buena persona si ante Dios es más o menos, entre comillas, todo lo mismo? Bueno, esto es un cuestionamiento que ya entra
en otro nivel.
De otro nivel. Así es.
Ruth, yo quería seguir con los preadámicos, pero me surgió la pregunta del libre albedrío. Oyéndote decir esto de que somos siempre somos el número uno ante Dios, ¿existe realmente el libre albedrío?
Está bien la pregunta. Existe el libre albedrío en diversos planos. Es decir, nosotros podemos elegir, podemos decidir que sí y que no, podemos discernir, que es una función muy elevada que está vinculada, combinada dentro de lo que es el árbol de la vida. Hay ciertas cosas que están predeterminadas y que no tienen que ver con nuestro libre albedrío. Por ejemplo, que el sol salga todas las mañanas excede ampliamente mi libre albedrío. Yo puedo decir, quiero que mañana no salga el sol. Bueno, no, evidentemente no. Pero sí, puedo elegir ir a un lugar en donde el sol sale menos. O sí puedo, digamos, generarme en mi interior una conciencia de que el sol no salió y entonces cierro las persianas y me quedo metido adentro porque para mí, esto es sumamente subjetivo, el sol no salió. ¿Me explico? Entonces, sí, claro, el libre albedrío, yo creo que sí existe el libre albedrío. Sí. Digamos, existe entre los seres humanos, existe y es necesario para moverse en la vida. Hay cosas que ya están predeterminadas, hay cosas que tienen influencia y luego están las cosas de, digamos, vinculadas con el libre albedrío. Sí.
Bien, entonces continuamos. Vamos a seguir haciendo la creación.
Vale.
Este señor va creando universos hasta que, bueno, le sale uno que es justamente el que quería. Entonces, de repente, crea el planeta Tierra. Imagino que crearía otros muchísimos más. Porque si no, ¿cuánto espacio desperdiciado? Que dicen en la película. Entonces, creo el planeta Tierra durante un periodo de tiempo. Primero creó la Tierra y luego, pasado un tiempo, decidió crear a los habitantes. Algo así. Okay.
Muy bien.
Es lo que dice la Torah, ¿no? De alguna
manera. La Torah, sí. Interpretamos. Ok, sí.
Bien. Entonces, creó a estos señores los preadámicos.
Sí.
Un buen día decidió que iba a crear otro mejor hecho. ¿O cómo?
No, los preadámicos, no, porque esto, claro, esto tiene que ver, digamos, con las fuentes hebreas, con las fuentes hebreas. Los preadámicos son los que están antes del Adán, antes de la creación del Adán, ¿sí? Siendo el Adán el primer hombre. No podemos contar a nadie desde el relato bíblico, porque ahí entramos a confundir fuentes, sino no podemos contar a nadie y no podemos contar una segunda creación de otro Adán. Adán fue creado y nosotros somos descendientes del Adán, ¿vale? Hay un solo Adán. Cuando hablamos de preadámicos, hablamos de antes de la creación de este universo y de este Adán. Esto se diferencia de
vivir en el planeta Tierra, por decirlo de alguna manera.
Claro. No. Es decir, los preadámicos, si es que han venido a vivir a la Tierra, que podríamos considerar, por ejemplo, el colectivo denominado Metatrón, probó un poquito de vivir aquí y se fue. De hecho, hay una de las teorías que dice efectivamente que Enoch era, digamos, como un pétalo, como un gajito de Metatrón. Metatrón es un colectivo, Metatrón no es un ser.
Un ser.
¿Vale? Metatrón es un colectivo de seres. Entonces, hay una de las teorías muy, muy seguida, esta ahí está, y en tres textos diferentes de Kabbalah, esto está mencionado así, en donde se considera que Enoch era preadámico porque formaba parte del colectivo de Metatrón, que es antes del Adán. Vale. ¿Me explico? Es decir,
voy a traducirlo a lo que mi mente está entendiendo ahora. Hay una creación, están los planetas, y hay unos extraterrestres.
Sí.
Vamos a llamar Metatron,
Vale.
que deciden venir al planeta Tierra a crear un ser y crean a Adán.
No crean a Adán.
No.
Metatrón no crea a Adán. A Adán lo crea Dios.
Vale.
¿Vale?
Ajá.
Los Metatrón bajan a la Tierra. Bajan, están, digamos que tienen la posibilidad de evolucionar en la Tierra y se dan cuenta de que no. Entonces se van.
Se van, vale.
Se van. Pero queda Enoch. Queda Enoch. Y cuando se dan cuenta que quedó Enoch, se lo llevan de vuelta. Estamos
Sí,
haciendo, por
sí, sí,
favor, un relato
sí.
de
Un
ciencia
relato, ¿no?
ficción,
Sí.
¿vale?
Vale.
Para entender, digamos, de qué va todo esto. Es
Vale.
decir, no es que nosotros no descendamos del Adán que figura en el texto bíblico. No, no, sí.
Sí, defendemos.
Nosotros descendemos de ese Adán. Simplemente que antes de ese Adán ya había civilizaciones. Ya, y no solo Metatrón, ya había otras civilizaciones en algún universo, ¿sí? Con seres que evidentemente algunos quedaron atrás, otros bajaron a la Tierra, otros decidieron no bajar y demás. Son varios colectivos. Estoy eligiendo Metatrón porque es el nombre que más
Más conocido.
frecuente, más escuchamos con frecuencia.
Entonces,
Entonces,
que dice, y viendo los hijos de los dioses que las hijas de los hombres eran
ok,
buenas,
ok.
Efilín, ¿qué
Bien,
es eso?
estás bien
Traducido.
orientada. Claro.
Es la de años que yo llevo pensando en esto, y menos mal que alguien viene y me explica.
No, 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 es que no, es que es complejo y aparte, una vez más, hay que elegir qué creer. ¿Vale? Uno puede decir, no, mira, este relato no tiene ni pies ni cabezas, me parece incoherente, no, 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 no hay, digamos, las fuentes. No son fuentes comprobables, dogmáticas, en las que uno diga, bueno, no, fulano de tal dijo tal cosa. Hay fuentes con fulano de tal que dijo tal cosa, pero son pocas y a mí no me alcanza. O sea, termina siendo también una elección. Yo elijo creer, ahí viene el libre albedrío, ¿vale?
El
Yo
libro.
elijo creer en esto o no.
Vale.
Entonces, claro, todos estos temas en donde suena raro, en donde y bajaron los hijos de los hombres y se aparearon con los hijos de los dioses. Todos estos temas que no tienen una coherencia humana, ya de por sí nos están hablando de algo extraterrestre. Le podemos poner el nombre ángeles, le podemos poner civilizaciones preadámicas, le podemos poner una evolución diferenciada de lo que uno creía. Esto, digamos, son misterios que sí trabaja la Kabbalah desde un lugar muy místico, digamos, desde el secreto propiamente dicho.
Todos los secretos.
Claro. Y estas, digamos, y el trabajo con lo que son las civilizaciones preadámicas es un trabajo que desde el área rabínica está completamente desconsiderado. Es decir, está olvidado, nadie se mete ahí porque no sabemos muy bien qué y no podemos justificar. Encima hay sospechas, incluso en textos bíblicos, en el texto bíblico más adelantado, más moderno, por ejemplo, en Ezequiel o Isaías, ya no en el Génesis, en donde de repente aparecen carros de fuego que bajan del cielo con figuras que parecen humanas. Y que de repente desaparecen, o Elías que desaparece, es así, ¡puf!, desapareció, ¿no? Bueno, podemos buscar una explicación medianamente racional, pero para el lector, que de hecho, digamos, para el lector avezado o para aquel que estudia o se sumerge una vez más dentro de lo que es la Kabbalah, digamos, esto es otra cosa. Por eso digo, digamos, no, cuando hablamos de civilizaciones preadámicas, quizás podemos pensar que la visita que tuvo Ezequiel, la visión que tuvo Ezequiel, ¿no? De la Merkabá y demás, tiene que ver con esto. Digamos, tiene que ver con,
Totalmente.
digamos, pero ahí cada uno elige, una vez más, que creer. No fue una visión del profeta, porque en realidad, como digamos, profetizaba y estaba dedicado a la meditación profunda, entonces le apareció esa imagen que significa, es válido, el que quiere creer eso lo puede creer. Uh-huh. Pero aquel otro que dice, no, bajó un platillo volador, un ovni.
Directamente. Si lo dibujas, si te pones a dibujar la descripción del ser que tiene los pies como de pata de buey y todo eso, evidente que para mí es un extraterrestre, vamos. Yo
claro.
Lo muy claro.
Claro.
Ruth, y entonces, volviendo al inicio, porque hay partes ahí como que me quedan pendientes.
Ah, sí, mira, va a quedar todo pendiente.
Todo pendiente, claro.
Aquí no hay conclusiones, ¿eh? Estas son todas especulaciones, digamos, que estamos haciendo, que tienen una base, que de hecho, para empezar, están escritas en la Biblia, ¿no? Y tienen interpretaciones de fuentes serias, pero de ahí a sacar, a que quede claro, no, ¿eh?
Elegimos nuevamente qué creer.
Muy bien.
Pero algo de la herencia genética debe estar en nosotros. Si realmente hubo esas uniones entre los hijos de los dioses y las hijas de los hombres, en algún momento algo de carga genética debemos tener los que somos descendientes de Adán.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, digamos, estamos muy acostumbrados y muy sumidos en el mundo de la materia, de lo que es la restricción de la materia, y nuestro tiempo está dedicado a la supervivencia, para empezar, y luego al equilibrio emocional, y quizás a la profundización mental. Uno de los temas fundamentales con los cuales debemos lidiar es comprender que la creación, tal cual como figura en la Biblia, sobre todo explicada o leída en hebreo, fue una creación sobrenatural. Cuando hablamos de, digamos, de Dios, y hablamos del tetragrama, y hablamos de las siglas Yod, Hei, Vav, Hei, lo que encontramos es precisamente un espacio sobrenatural que no tiene explicación, y eso tiene que ver con nosotros tanto como el espacio natural que sí tiene explicación. Que nosotros no accedamos a esa información porque no, aún no tenemos la habilidad o no tenemos desarrollada la capacidad de percepción y de intuición necesaria para captar eso, bueno, es un tema de evolución humana. Pero lo que está escrito literalmente en la Torá, en el Tanaj, tiene que ver con algo efectivamente sobrenatural, vinculado también, en un principio, con el Adán y con todo lo que eso significó.
No puedo dejar de, porque soy estudiante de antropología, y mis compañeros de antropología me han dicho, por favor, pregúntale, ¿cómo trabajamos ahí la evolución de Darwin?
bueno, vuelve a ser un tema de elección. Es decir, hay varias cosas que podrían llegar a coincidir con la evolución, ¿no? de Darwin. Realmente las hay. Hay otras en donde encontramos espacios vacíos, realmente espacios vacíos, eslabones, ¿no? Perdidos, claro, eslabones perdidos y demás, que sí están dentro de la explicación bíblica, digamos, se aventura alguna teoría, pero claro, agregamos nuevamente la idea de que si elegimos creer en esto o no, si elijo creer en lo sobrenatural, si elijo creer que una entidad extra, o sea, fuera de lo terrestre, intervino en la evolución, bueno, digamos, es como que empiezan a cerrar distintas áreas.
Encajan a la costa.
Claro.
¿Se puede haber dado ese doble paralelismo, Ruth? Por un lado, el creador creó a Adán y a toda su descendencia, y por otro lado, de una manera evolutiva, natural, descendemos de los homos.
Yo creo que podría ser, sí.
Podría haber
yo
ese
creo que,
paralelismo.
Sí. Sí, yo no lo pondría como paralelismo, yo lo pondría como que hubo un origen, ¿no? Un origen con un programa, con una matrix, como está de moda decir ahora, ¿no? Sí. Hubo un origen y, eso, y se liberó de tal manera que la información y el programa fluyeran solos.
De acuerdo.
Es como, de vuelta, una vez, es como prueba y error. Es decir, a ver, pruebo plantar esto, a ver qué pasa. Uh-huh. Claro, esto también es muy aventurado, pero, digamos, el trabajo...
¿Eh? Los fósiles están ahí.
Exactamente, entonces... exactamente. Y aparte cada vez descubrimos cosas diferentes, muy interesantes. Digamos, quienes estudiamos Kabbalah, estamos al tanto de los nuevos descubrimientos, sobre todo arqueológicos, ¿no? En distintas áreas. Ahora hay un estudio muy serio en cuanto a los moáis de la isla de Pascua, que en realidad, digamos, lo que se había excavado era la primera parte. Siguen hasta el fondo, no sé cuántos metros, y eso cambia toda la perspectiva. Hay cosas que son realmente fascinantes. O sea, y desde los orígenes y demás. Por eso la ciencia, digamos, tiene una labor tan importante en abrir mentes, pero no fijar teorías. Aquí viene la cabalista.
Yo personalmente creo que la cabala es ciencia pura y que aún está por descubrir. Pero
exactamente.
Sí, gracias a los grandes cabalistas que estáis ahí.
Yo quiero aclarar algo, sí, que es importante para mí en este, digamos, en este diálogo. Yo no soy cabalista. Cuando tú dices cabalista, digamos, o cuando alguien menciona cabalista, por lo menos para mí, estas son personas muy especiales, con un grado de intuición y de unidad con el creador que hace que sean personas más bien escurridizas. Son personas que están ocultas, son personas a las que no les interesa que se sepa su nombre y que jamás van a estar en un programa de radio, ni aparecer, ni escribir libros. Claro, es gente que está en secreto haciendo su trabajo. Para mí eso es un cabalista. El resto, bueno, hay distintos niveles, hay eruditos de la cabala teórica, tenemos personas que hacen cabala práctica, tenemos maestros, tenemos rabinos, tenemos explicadores, pero cabalista, el término cabalista, es demasiado grande para, digamos, para mí, a mí obviamente, en mi caso, no.
Erudita.
No.
¿Tampoco? Bueno, bien. Tú
me dices. No, con que me digas Ruth es suficiente.
Tiene un nombre precioso, como mi prima. Bien, entonces teníamos ese... Porque fíjate, yo a veces cuando estudiamos en antropología, ¿no? Nos reímos porque decimos que nos creó un hombre, es una broma, porque si fuese una chica no nos hubiera creado con dos ojos y un solo nervio óptico.
Habían
pensado en dos nervios ópticos. Y esto es muy curioso cuando lo hablamos, ¿no? O sea, que tal vez sí existió, o sea, existió por lo que hablamos, ¿no? Adán fue creado y fue probando a ver qué iba saliendo. Ahí están los diferentes homos, el homo antecesor, el homo sapiens, claro, ya. Y todo eso. Entonces voy a hacerte una pregunta que está, eso, voy a decir que con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. ¿Quién es Jesucristo, entonces?
A ver, yo esa respuesta no la tengo, pero sí puedo, digamos, contarte cómo es la consideración con respecto a Jesús que tiene el judaísmo y la Kabbalah. Digamos, el judaísmo considera a Jesús un maestro, un avatar, un judío rebelde clásico, o sea, pero clásico, digamos, ¿no? Que quiso hacer la suya saliéndose, ¿no? De las reglas, saliéndose de lo que precisamente, ¿no? de la ley rabínica, y sobre todo que en ese momento, ¿no? Estaba muy fuerte puesta, había que cuidar el tema con los romanos y demás. Pero digamos, Jesús no es el Mesías para el judaísmo ni para la Kabbalah. De hecho, el Mesías es como un concepto, una condición a desarrollar internamente, que está en cada uno de nosotros. No es que va a venir una persona a salvarnos. Tal cosa no existe dentro del judaísmo. En todo caso, podríamos acercarnos a la era mesiánica cuando empecemos a evolucionar mejor como personas en nuestra capacidad de amar y en nuestra capacidad de comprensión mental y de equilibrio psíquico. Pero, digamos, no, la posibilidad de que se remita o se reduzca a una persona es primero ponerle a esa eventual persona una carga pobre. Digamos, le pones toda la carga encima de la redención de la humanidad, y la humanidad debe redimirse por sí sola, cada uno siendo su propio Mesías. ¿Vale? Esta, digamos, es una postura generalizada dentro del judaísmo. No hay aquí, digamos, ningún desprecio, ninguna sensación de separación ni nada. De hecho, la separación vino como 200 o 300 años después, ¿sí?, con Pedro y Pablo, pero mientras tanto Jesús, ¿no?, seguía siendo, podría ser perfectamente, digamos, un, entre comillas, cabalista, ¿no?, en cuanto a estuvo oculto, tiene algunos poderes, ¿no?, muy importantes que desarrolla. Digamos, él no en su figura no es que fuera alguien famoso. Digamos, él no se proclamaba a sí mismo.
Exactamente.
O sea, él no se vendía, ¿no?, salvando las distancias. Claro, no tenía marketing, no salía en las redes sociales, no tenía una tarjeta de presentación. Digamos, él era quien era, ¿vale? Y esto, digamos, tiene dentro del judaísmo un peso importante, porque significa que si ya hubo un judío que pudiera tener esas características, puede haber más. Ajá. De hecho, en la historia de la Kabbalah estamos llenos de cabalistas que se declararon mesías. O sea que, por supuesto, no. O sea, no, ni Jesús ni ningún otro, porque uno no se declara mesías. No existe tal cosa. No existe tal cosa como un ser que fuera mesías, sino sí la era mesiánica, sí la posibilidad de redención, sí la posibilidad de crecer de tal manera que no existan más conflictos, no existan desequilibrios, cada uno se respete en cuanto a sus diferencias. Esto es muy importante, digamos, entender que no somos iguales, porque aquí, digamos, entiendo que hay gente que no le va a gustar.
No sería justo.
Claro, pero por eso, digamos, a ver, cada uno es como es, y yo respeto, no es que tolero, porque también el término tolerancia tampoco me gusta. Yo respeto que cierta persona sea de determinada manera y tenga sus creencias, y si eso le hace bien, y si eso le alivia, y si eso le ayuda a crecer, fantástico, excelente, yo voy a estar contenta, y voy a estar contenta con lo mío, que a mí me ayuda a crecer, y a ser mejor persona, y a sentirme bien, y el otro, así como yo lo respeto a él, él debe respetarme a mí. Entonces, digamos, no es difícil, pero la humanidad está en una, en fin, en una postura en donde todos tienen que hacer lo que yo hago, y todos tienen que hacer lo que yo digo, que es mucho peor. Entonces, claro, digamos, ahí aparecen las diferencias.
Los conflictos. Ruth, sí. Nos queda poquito tiempo y no quiero dejar a nadie sin contestar a sus preguntas. Voy a empezar así para ver si nos da tiempo a unas cuantas. ¿Se puede considerar, esta es una de las preguntas, ¿se puede considerar la Tierra como una escuela donde vamos viniendo, evolucionando, por eso el hecho de los preadámicos, luego nosotros?
Sí. Sí, claro. Es decir, somos seres espirituales que venimos a tener una experiencia terrenal. No tenemos conciencia de esto, nos cuesta creer esto porque las restricciones de la materia son muchas, pero sí, sí, me gusta la pregunta, me gusta la definición, sí.
Uh-huh. ¿Y esas personas, la misma, o sea, seguida a esta pregunta, esas personas que han conseguido ya la superación, ¿dónde están?
A ver, están en distintos niveles de evolución, encarnada y desencarnada. ¿vale? Es decir, hay personas que todavía tienen que seguir evolucionando y creciendo desde su alma, ¿eh? Estoy hablando desde lo espiritual, aquí en la Tierra, porque todavía tienen misiones que cumplir, y otras que ya no encarnan más, pero tienen misiones que cumplir a nivel espiritual, a nivel desencarnado.
Perfecto. Otra más. ¿Adán se puede considerar como el primer hombre consciente? ¿Sería la reencarnación Abraham de él?
A ver, el primer hombre consciente. En realidad es el primer hombre que tuvo conciencia, porque comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, con lo cual, digamos, sí sería el primer hombre consciente, pero a partir de él, sus hijos ya tuvieron conciencia, sus hijos físicos, estoy hablando carnalmente, no estoy hablando ya de ninguna cosa preadámica ni nada, sino sus hijos aquí en la Tierra ya tenían un grado de conciencia. Digamos, podemos ponernos a debatir qué grado de conciencia, mucho, poco, nada. De hecho, cuanto más atrás, cuanto más cerca del Adán, más conciencia de unidad con el Creador, que es eso el trabajo, claro, claro. Pero bueno, digamos, sí, sí, claro, podemos pensar que el Adán fue el primer ser consciente, sí.
Y también preguntan eso, si Abraham sería el mismo ser, la reencarnación de Adán.
No, es otra línea, aparte estamos hablando, digamos, de cientos de miles de años posteriores, ¿sí?, de Abraham. Abraham lo que fue es el primer hebreo. Abraham no era originariamente hebreo, Abraham era caldeo, él provenía de la ciudad de Ur, de Caldea. Pero bueno, sucedieron ciertos hechos a partir de los cuales se lo denominaba hebreo. Hay varias situaciones, quizá fue porque cruzó un río que se llama Eber, entonces es hebreo. Quizás la misma palabra Abraham, ¿sí?, tiene una raíz que podría ser considerada también como Eber. Hay varias cosas ahí, pero no necesariamente, ¿no?
Esta es tal cual, ¿eh? ¿Por qué en la película Noé existen los vigilantes? ¿Quiénes son los vigilantes?
Los vigilantes, muy bien, los vigilantes son los Irín, en arameo el término Irín, son un tipo de ángeles que nos están observando en este mismo momento. Aquí tú eliges creer o no creer. Una vez más.
Y en el caso de Noé, ¿cómo que él los tenía más presentes? ¿Por qué
y claro, porque digamos, es esto. Volviendo cada vez más atrás, toda esta conciencia de unidad, todos estos seres adámicos, preadámicos, ¿sí?, digamos, estaban presentes con mayor frecuencia. Es decir, había más conciencia y más amplitud en cuanto a la percepción de los seres que nos rodeaban. Si, por ejemplo, mira...
Lo hemos perdido con el tiempo, entonces.
Claro, sí, tiene que ver. Por eso cuando hacemos meditaciones, hacemos respiraciones que nos llevan a hacer una regresión. Por eso cuando se trabaja desde un lugar, digamos, meditativo profundo, ¿sí?, tanto las posturas como las respiraciones, como las contemplaciones, lo que llevan es a una regresión, es volver hacia atrás. Que si bien desde la psicología podemos decir que es volver hacia atrás, hacia el vientre materno, hacia un lugar más bien oscuro y tranquilo dentro de la psiquis, desde un punto de vista objetivo, esa regresión también es temporal, entre comillas. ¿Sí? Entonces, claro, cuanto más atrás esto aparece, no solo aparece en las películas, los Irín, o sea, están, digamos, en todas partes y en este momento. Ese es el famoso ojo que todo lo ve. ¿Sí? Claro, que ese es el ojo que todo lo ve.
Dicen eso mucho.
Nos están mirando ahora, ¿eh?
Ojo. Sí, el ojo, sí, súper interesante. Otra preguntita más, que no hace tiempo. ¿Por qué en el Génesis, en la creación, se dice cuando el creador hace un día que vio que era bueno y en otras ocasiones, otros días, no lo dice?
todos los días fueron buenos y uno fue muy bueno. El día que Dios creó al hombre fue muy bueno, pero el texto bíblico, digamos, durante la creación, todos los días fueron buenos.
Ah, es que no,
hay que leer bien. Okay, hay que leer bien el texto. Sí. Hay que leer bien el texto, pero fíjate vos que además de que fueron buenos, bueno, esto hay que ver quién lo considera así, ¿no? Dios dirá, pero el día en que es creado el hombre, ¿no? Dios dice, y vio Dios que era muy bueno. Yo no sé, no lo sé.
Digo, lo estábamos.
Claro, si él lo dice, lo aceptamos.
También, a ver, nos da tiempo a dos más y terminamos. Sí. ¿Por qué dice, y fue la tarde y la mañana del primer día?
Bueno,
existe el día mañana y noche, como lo tenemos ahora.
Correcto, porque esto para el calendario hebreo, y esto es desde la creación, por eso el calendario hebreo es así, el día comienza con la salida de la primera estrella.
Ajá, el Shabbat se celebra el viernes.
Exactamente, entonces a la hora que sale la primera estrella comienza el día hebreo.
Okay.
El día no comienza cuando sale el sol, uh-huh. ¿Sí? En todo caso comienza la luz del día, ¿vale? Pero el día hebreo comienza cuando sale la primera estrella y todo el calendario hebreo, que es un calendario embolismal, es decir, lunar solar, está basado, digamos, en esas lunas y en esas estrellas que salen, digamos, al anochecer. Todo el calendario es un calendario diferente del calendario gregoriano, ¿no? Ahí hay cálculos astronómicos y astrológicos que, bueno,
Bueno, y una que es mala, malísima, mala, remala.
Mala.
Dice si eres la maestra de Mario Sabán.
¡Ay, no, por favor! No, de ninguna manera. Con Mario somos colegas, amigos, y en todo caso él puede ser mi maestro. Él es un erudito de la Kabbalah luriánica, la más compleja que hay. Digamos, en todo caso yo puedo ser una explicadora de algunos temas de Kabbalah y nada más. De ninguna manera, Mario, además...
Una curiosidad insana que tiene alguien en saber teoría.
Claro, sí, no, de ninguna manera. Esto, por favor, no sé qué ocurrencia.
Ahora se va a aclarar.
No, y esto es importante porque realmente no es así. Nosotros nos conocimos ya hace algunos años atrás y obviamente... él tiene una erudición académica y un nivel intelectual que lo posiciona entre uno de los primeros eruditos de la Kábala en habla hispana. Uh-huh. El área que trabajo yo de la Kábala, que incluye lo que enseña Mario, tiene más que ver con lo meditativo, con lo místico, con el lado derecho del árbol de la vida. Mario trabaja más el lado izquierdo del árbol de la vida, la parte intelectual, la parte académica. Yo trabajo algún área académica, pero fundamentalmente la parte intuitiva, mística, psíquica, mental, que propone la experiencia personal de la unidad con Dios, no la teoría de la creación, sino, digamos, cómo hacemos para experimentar a Dios todos los días o dónde se refleja o de qué manera se puede hacer.
Y necesitamos, que ya le añado yo, necesitamos las dos partes del árbol de la vida, ¿no?
Sí, ambas. Sí, porque eso, digamos, la vida misma es un acto de balance, es un acto de equilibrio. De ninguna manera alcanza con la parte teórica, académica, intelectual, de saber cómo fue la creación, que es muy interesante, o de qué se tratan los Nefilim, o qué le pasó a Enoch, o bueno, o todo lo demás, digamos, es muy importante, pero solamente eso no alcanza, falta la otra parte, falta, claro, el área intuitiva, el área espontánea, qué me pasa, cómo hago para conectarme con la divinidad, digamos, qué significa estar unido, apegado a Dios, o en unidad con uno mismo, con su ser superior, bueno, sí, obviamente esto es un equilibrio, claro que sí.
Uh-huh, genial. Sí. Bueno, yo me gustaría convocarte de nuevo a otra entrevista porque, bueno, te puedo enseñar las hojas que están todavía aquí.
¿Ah?
de preguntas. Ay, eso me satisface saber que hay tanta sed de conocimiento, tantas ganas de saber, sí. de tener ya, a ver si conseguimos este cambio. Yo quiero creer
sí,
que
sí.
Vamos a conseguir entre todos.
Claro que sí, quedo a tu disposición y la verdad que a mí también me pone contenta el hecho de que haya inquietud en este sentido, porque estas preguntas y esta posibilidad de ir sabiendo, ir creciendo, ir formando su opinión, tiene que ver con no solo ampliar la conciencia, sino crecer cada vez más como seres espirituales que hemos venido a la Tierra a tener una experiencia. Así que te agradezco por este tiempo.
Permíteme leer nuestra pequeña final que siempre hacemos en todo el programa y lo despedimos. Vale. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Pues con este final quiero despedirte y agradecerte de todo corazón tu generosidad. Gracias. Con estas preguntas y también, bueno, volveremos a dar a todo el mundo que nos está preguntando todas estas cosas. Por cierto, ¿cómo pueden encontrarte? Porque después me preguntarán. Tú tienes tu página web, das los
Yo tengo una, sí, tengo una página web que se llama coachingycabala.es. También me pueden encontrar en la Escuela de Mario o en la Escuela Andalucía. El hecho es que si me tienen que encontrar, me van a encontrar, digamos, independientemente, ya sea a través de la web o en forma personal. Digamos, estas son cosas que cuando suceden es porque ya tenían que suceder, como bien has dicho.
Falta un vídeo de YouTube en el coche o una cosa así.
Por ejemplo. Bueno, gracias Inés, y shalom, gracias. Y quedamos en contacto.
Muchas gracias. Un beso muy fuerte. Gracias.
Shalom.